Son las 8 de la tarde y en Mérida a esta hora sigue activo el incendio declarado en el polígono industrial El Prado, que habría calcinado, según testigos presenciales y algunas fuentes oficiales, varios vehículos.
Hemos ido hasta una esquina y de repente vemos el fuego en los huertos. Hemos ido corriendo por dentro, por las llaves de los coches, hemos salido corriendo y cuando hemos salido ya por los coches ya estaba aquí el fuego.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un incendio declarado sobre las 5 de la tarde sigue activo, aunque se da por estabilizado, lo que ha permitido reabrir algunos de los accesos al polígono. Las instalaciones de la ciudad deportiva han sido desalojadas, también naves situadas junto al fuego, y además se ha declarado otro incendio en Arroyo de la Luz, que ha obligado a evacuar una vivienda situada cerca del fuego. Una mujer de edad avanzada ha tenido que ser atendida por inhalación de humo. Incendios que en proporciones mucho mayores siguen quemando hectáreas, especialmente entre Madrid y Ávila, donde el Gobierno central ha asumido el mando del operativo para atajar un fuego muy complicado que ha obligado a evacuar y confinar a más de 40.000 personas y que sigue avanzando.
Trabajar conjuntamente con todos nosotros para asegurar el posible confinamiento que pueda darse en los municipios del Escorial y San Lorenzo.
Situación muy complicada en Madrid, en Ávila y en otras provincias en las que se han declarado incendios que se traslada a las carreteras. Sepamos si hay alguna incidencia en Extremadura. DGT, Darío Carnicero.
Buenas tardes. En estos momentos se encontrarán complicaciones en la autovía A5 a la provincia de Cáceres, a la altura de Miajadas, por un vehículo detenido que provoca el corte del arcén derecho en el punto kilométrico 294 y ya en dirección a Mérida. Al margen de ello, situación tranquila en las carreteras extremeñas, ya que tan solo encontrarán circulación en aumento en la EX346 a la altura de Magacela, ya en dirección a Don Benito.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Y en la previsión del tiempo bajan las temperaturas y destacamos, Jesús Teniente, en parte por el viento, que no ayuda además en situaciones como la que estamos viviendo estos días con el fuego. Buenas tardes.
No, Laura, muy buenas tardes. La verdad es que el viento es uno de los factores que más condiciona la evolución de los incendios forestales y de la estabilización, el control y la extinción. De hecho, hoy hemos superado en muchos puntos de Extremadura y en otras zonas del país donde están esos incendios fuera de capacidad de extinción, rachas superiores a los 30 y 40 kilómetros por hora, lo cual no ayuda. Mañana además ese viento va a continuar, pero del noroeste, es decir, un viento quizás más reforzado en puntos del sistema central. Aquí en Extremadura las rachas van a ser por igual en cualquier zona, 30-40 kilómetros por hora del noroeste, y eso va a ser precisamente, por otra parte, lo que haga que sintamos ambiente algo más suave, relativamente más fresco, sobre todo si nos vamos a zonas más elevadas, porque las máximas realmente mañana no van a superar los 32 grados que se registrarán en el Tajo y en las Vegas Bajas del Guadiana. En el resto, por debajo incluso de 25, en esas zonas más altas, por ejemplo, del Ambrot, del Jerte, de la Vera, también en la zona de Villuerca. Es un día atípico para ser la segunda quincena de julio, pero si echamos de menos, o si alguien echa de menos los días típicos, que no se preocupen, que la semana que viene vamos que si vuelven. La semana que viene viene mucho calor.
Gracias, Jesús.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Pues comenzamos en Mérida con ese incendio declarado esta tarde en el polígono El Prado, incendio de pastos que se ha extendido con mucha rapidez, contados testigos, y que ha afectado a vehículos y naves, una zona en la que continúa Rocío Asensio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, aquí el fuego ya se encuentra estabilizado y los efectivos trabajan a esta hora en labores de refresco. Además, se han reabierto los accesos a esta zona industrial, aunque se mantiene por el momento el desalojo preventivo de la ciudad deportiva por precaución. El incendio se originaba en un descampado junto a la nave de Amazon y se extendía con rapidez, calcinando al menos una veintena de vehículos. En las inmediaciones donde comenzaron las llamas se encontraba una trabajadora de un centro cercano a la multinacional, a la que escuchamos.
Hemos cogido las llaves de las mochilas, hemos salido corriendo, que incluso los de Amazon ni se habían enterado. Yo creo que se han enterado porque nos han visto a nosotros correr y hemos llegado ya a los coches, o sea, literalmente ni un minuto, y ya estaba el fuego al lado de nuestros coches, y rápidamente nos hemos subido para arriba y ha sido subir para arriba y ya han empezado a quemarse todos los coches. Después ha pasado por detrás de las obras estas que hay aquí del Canal Extremadura Este, ha llegado al matadero, después ha subido al día.
En las tareas de control y extinción han estado trabajando de forma coordinada bomberos de distintos parques del consorcio, como Mérida, Villafranca, Puebla o Don Benito, junto al Plan InfoEx, que ha intervenido con 3 unidades y 2 agentes. También se han sumado un equipo de emergencias de Cruz Roja Extremadura para la distribución de agua y apoyo logístico. Recordamos, eso sí, que los accesos al polígono ya están abiertos y que, aunque el humo ha sido visible desde la autovía A66, el tráfico no se ha visto cortado en ningún momento, si bien se ruega a los conductores mantener la precaución.
Muchas gracias, Rocío. Evoluciona de forma favorable el incendio en Mérida. Se califica como incierta la de otro siniestro en Arroyo de la Luz. El Plan InfoEx mantiene el nivel 1 por la cercanía del fuego a viviendas aisladas. Hay medios terrestres y aéreos en la zona. La Guardia Civil ha desalojado incluso una vivienda y los equipos sanitarios han tenido que atender a una mujer de edad avanzada por intoxicación de humo. Piden a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, puesto que la evolución, decimos, a esta hora es incierta. Y se complica mucho la situación en la Comunidad de Madrid debido a la fusión de los incendios de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado. Se acaban de evacuar 2 localidades más, son 9. Hay más de 45.000 personas afectadas, 25.000 evacuadas, otras 20.000 confinadas. Se trabaja además en el Escorial y San Lorenzo en una previsión de confinamiento. El Gobierno ha declarado emergencia de interés nacional en esta comunidad y la provincia de Ávila. Diana Calderita.
Bueno, pues ahí, en ese incendio de Burgo Hondo de Ávila, están ya nuestros bomberos forestales, además de 2 hidroaviones anfibios, maquinaria pesada y 2 agentes del medio natural. Acaba de confirmar el Plan InfoEx que van a proteger la población de El Barraco. Forman parte del contingente de más de 1.000 efectivos de medios autonómicos que trabajan en los incendios de Ávila y Madrid. Fernando Grande Marlaska es el ministro de Interior.
Estamos ahora haciendo todos los esfuerzos para que no haya esa convergencia con el de Ávila con los de Madrid, y en ese sentido es una de las prioridades máximas.
El viento es el gran enemigo en ambos incendios. Las rachas de más de 40 y 50 kilómetros por hora complican los trabajos de extinción y preocupa que puedan unirse también esos fuegos. El viento está desviando las llamas de Burgo Hondo hacia Madrid. Se teme, como decimos, esa fusión. Se trabaja en el Escorial y San Lorenzo en una previsión de confinamiento. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
Del Escorial. El fuego se dirige hacia allí y vamos a establecer las líneas de defensa para proteger este municipio, el Escorial en primer lugar y después San Lorenzo.
Un fuego de gran magnitud y especial virulencia que está prácticamente fuera de control. Hay 7 carreteras del suroeste de Madrid afectadas por las que no se puede transitar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a desplazar mañana a la zona afectada por estos incendios forestales y la Guardia Civil ha detenido ya a una persona e investiga a otra como presuntos autores de el incendio forestal de Burgo Hondo.
Un viento que complica las labores de extinción. Además, en otros fuegos activos del país, en Teruel se ha reactivado el fuego del Julbe. Hay otro incendio en León que ha entrado en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña, donde arden robles centenarios. Hay incendios de gravedad también en Lleida, en Ciudad Real o en Córdoba. Coincide esta situación con el fin de semana, lo que aumenta además el tráfico en carretera durante los meses de verano especialmente, así que mucha precaución. Un fin de semana en el que además han subido de nuevo, los precios de los combustibles preocupa a los conductores, pero también a las empresas. Por eso la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura pide al Gobierno que mantenga las ayudas. Guadalupe Jerez.
El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura, Fernando Mena, en una entrevista a nuestro informativo Primera Hora, ha lamentado que los conflictos en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y entre Estados Unidos e Irán afecten al consumidor final con unos precios que son, dice, una barbaridad. Mena agradece la bajada del IVA y del impuesto especial por parte del Gobierno, al que pide mantener las ayudas.
Pero creo que no es el momento. Cuando se decidió mantenerlas, hace un mes la situación era mucho más amable. Los precios no eran los que tenemos ahora.
Lo mismo reclaman los conductores. Algunos se resignan porque tienen que seguir utilizando el coche. Otros consideran abusivo el pago de impuestos si no ven una solución en los coches eléctricos.
Mientras tanto, no vamos a dejar de utilizar los coches.
Puede mantener las ayudas. Primero, la gente que tiene tractores y del campo que más lo necesita, y luego al resto de la gente.
Sí, lo notas, pero sí hay que echar. Es como el comer, tienes que comer, ¿no?
Nos están obligando a utilizar coches eléctricos que no valen para nada. Donde tienes que andar un viaje largo, tienes que ir parando para buscar dónde recarga.
Hay que recordar que el decreto del Gobierno establece que la ayuda será de 15 céntimos por litro este mes, 10 céntimos en agosto y 5 en septiembre, e incluye un mecanismo automático para ampliar las ayudas. Si los precios de la gasolina o el gasóleo aumentan más de un 15%, el descuento podría volver a elevarse hasta los 20 céntimos por litro.
Y en Badajoz, un hombre de 47 años ha resultado herido en una pierna por un disparo. Fue el Hospital Perpetuo Socorro el que comunicó a la Policía Nacional el incidente, que ahora se está investigando. Otro suceso en investigación ha dado como resultado la detención de dos hombres como presuntos autores de un apuñalamiento en Casa Tejada durante la pasada madrugada tras un altercado. Uno fue arrestado en el lugar de los hechos, el segundo esta mañana en Plasencia.
Y en Cáceres han detenido a un hombre de 57 años al que la Policía Nacional vio amenazando a una mujer en la calle con una navaja. Vanessa García es portavoz de la Jefatura Superior.
Los policías intervinieron de inmediato, momento en el cual el sospechoso ordenó a su perro de forma directa que atacara a los actuantes, siguiendo el animal las órdenes de este, atacando a ambos policías, infligiéndoles diversas heridas, por las cuales posteriormente tuvieron que ser asistidos en un centro médico.
Además, causó daños en el coche policial en el que fue trasladado a comisaría. Tras pasar a disposición judicial, está en libertad. Y en Villanueva de la Serena ha sido localizado un peligroso delincuente que se había fugado de una prisión catalana. Se puso en marcha un dispositivo de vigilancia sobre la familia del mismo aquí, en nuestra región, que terminó con la detención en una gasolinera a pesar de que opuso resistencia.
El ministro de Hacienda, Carlos Cuerpo, anunció un contrato con Correos para que se pueda dar servicio gratuito en municipios de menos de 500 habitantes. También la creación de un mapa de estado de accesibilidad a servicios financieros. En Extremadura, en los últimos 15 años, han desaparecido más del 43% de las oficinas bancarias que teníamos. Hemos pasado de unas 1.200 a 670, Elías Denche.
Entre las líneas de actuación aprobadas tras la reunión mantenida entre el ministro de Economía con las patronales bancarias y asociaciones de mayores y de discapacidad, se aprueba el servicio gratuito que permitirá a más de 250.000 personas de municipios de menos de 500 habitantes acceder a Correos. Asimismo, la puesta en marcha de un registro de alias para empresas que se comuniquen con sus clientes a través de SMS y la creación de una brigada antifraudes. Escuchamos a Cuerpo.
Enfrentarnos a los retos que todavía tienen los clientes y los usuarios, en particular cuando hablamos de los usuarios mayores, los usuarios en un ámbito rural o los usuarios con algún tipo de discapacidad.
Recordamos que el Banco Santander ha cerrado sus sucursales en Jerez de los Caballeros y Jaraíz de la Vera.
Y el lunes se generaliza la apertura en la región de las plantas que procesan el tomate para industria. Los productores ya confirman que las olas de calor de las pasadas semanas están afectando sobre todo a las variedades medias y tardías. Se podría recoger en torno a un 15 o un 20% menos de cosecha. El representante de la Mesa del Tomate es Juan Francisco Blanco.
Eso es a priori lo que pensamos que puede ocurrir. Lo que sí sabemos es que no vamos a cumplir los contratos.
Y la Unión reclama a la Junta ayudas que superan los 8 millones y medio de euros para apicultores extremeños, sobre todo para los que llevan sus colmenas en verano a otras regiones más frescas y que están sufriendo cómo suben los costes por el alza del precio del gasóleo. Luis Cortés es el secretario técnico de esta organización.
Queremos ayudar a los que realmente se dedican a la actividad, a los que generan riqueza, a los que tienen un camión y la transporta, a los que están sufriendo el aumento de costes de producción.
Resumen de otras noticias. Mercedes Sabido será candidata a rectora de la Universidad de Extremadura. La catedrática de Derecho Internacional de la UEX quiere concurrir a las elecciones a finales de este año. Entre sus objetivos, reducir burocracia o más apoyo a la investigación.
El juez José Luis Calama cita como investigados a dos directivos de Plus Ultra que señalaron al expresidente Zapatero y al empresario Julio Martínez por una supuesta mediación en el rescate de esta aerolínea. Y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se amplíe el peritaje de las joyas encontradas en el despacho del expresidente.
Un hospital de Barcelona realiza el primer trasplante de riñón entre dos personas con VIH en España. Se ha podido hacer por un cambio legal que ha permitido que las personas con esta infección puedan donar órganos.
Bruselas advierte a TikTok por no proteger suficientemente la privacidad de los menores porque permite que las cuentas de adolescentes puedan hacerse públicas y que su contenido sea recomendado, lo que aumenta el riesgo de ciberacoso y de contactos no deseados. Esta red social dispone ahora de un plazo para presentar alegaciones. Si no convence a la comisión, podría enfrentarse a una multa.
Y un mes después de los terremotos de Venezuela, el balance oficial de víctimas mortales supera las 5.300 y los heridos los 16.000. Es uno de los platos fuertes del fin de semana. Sanguijuelas del Guadiana actúan hoy y mañana en el Alcazaba Festival en Badajoz, pero hay más citas este viernes. En Cáceres, la semana que viene, disfrutan del Festival de Música Gata Clásica. Hoy abren boca en el Complejo Cultural San Francisco con un concierto inaugural. Hay teatro en Guareña, en Villar del Rey celebran su carnaval de verano y Aldea del Cano acoge el Festival del Duero. Ahora nos quedamos con la información deportiva con José Antonio Reina.
Y yo la pena te la canto por si acaso. Tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. Pedro Porro desde hoy cede ya todo el protagonismo al fútbol extremeño. Y es que el balón vuelve a rodar en la región. Hoy han comenzado los amistosos de pretemporada. Desde las 8 en el Estadio Príncipe Felipe, el cacereño recibe al Real Jaén, recién ascendido a Primera Federación, aunque no jugará en el mismo grupo de los equipos extremeños. El 11 de agosto, el cacereño devolverá visita al Real Jaén en el Estadio Nuevo La Victoria. A falta de un par de fichajes, los verdes se presentan a esta hora ante su afición con 14 caras nuevas y 6 renovaciones. De momento, empate sin goles en el primer cuarto de hora. Antes del partido, el verdiblanco Iván Martínez dijo que el Real Jaén es un buen rival para medir el nivel en el que están.
Es un partido en el que probablemente se repartan los minutos, en el que la gente va tomando contacto y bueno, tenemos un rival que ascendió este año a Primera Red, que está haciendo muy buen proyecto y que bueno, que nos va a poner las cosas difíciles y así pues podemos tomar a ver el nivel que tenemos.
Además del cacereño Real Jaén que está en juego, mañana se disputan otros 4 partidos de pretemporada con presencia de equipos extremeños de Primera Federación. Desde las 7 en Lisboa y a puerta cerrada Benfica B, Mérida. A la misma hora en la isla Coria, Córdoba B. Media hora más tarde, desde las 7:30 en la localidad toledana de Cazalegas, el Sport Extremadura se medirá al Caosium Attackers. El técnico del conjunto pacense, Juan Carlos Antúnez, dice que estas 2 primeras semanas de pretemporada son para conocerse.
Ha habido muchos cambios en la plantilla, un 50% de la plantilla es nueva y lo que queremos ahora, sobre todo en estas 2 primeras semanas, es que se conozcan, que se creen esas sinergias dentro del campo, esas combinaciones entre ellas. Y luego, pues a partir de ahí, trabajar ya el equipo y tener el equipo puesto a punto para principio de temporada.
Finalmente, desde las 9 de la noche, el Extremadura visitará al Atlético Torremejía. El equipo azulgrana ha presentado hoy a uno de sus fichajes, Chus Villar. Le escuchamos.
Llega un club con un proyecto de la hostia, instalaciones espectaculares de club profesional, tanto compañeros como cuerpo técnico, con un recibimiento muy bueno desde el primer momento. Y la ciudad, pues una ciudad perfecta para lo que es poder disfrutar del fútbol. Una ciudad tranquila, que se vive muy bien y en la que centrarte en lo que hace importa, que es el fútbol.
De otro lado, hasta esta hora, el Badajoz todavía no aparece inscrito en la web federativa, ni en Segunda Federación ni en Copa del Rey. El Montijo tampoco está inscrito aún en Tercera. Badajoz y Montijo a día de hoy son los únicos clubes extremeños desde Primera hasta Tercera Federación que siguen sin poder inscribirse en sus categorías. Mientras tanto, Guadiana, Villanovense, Zafra, Moralo y Plasencia ya aparecen inscritos en Tercera Federación. En esta categoría, hoy ha iniciado su pretemporada el Llerenense y ya son 5 equipos de Tercera los que están en marcha. El próximo lunes solo faltarán 5 clubes en iniciar su pretemporada, pues arrancarán otros 8. Atlético Polo Novo, Castuera, Guadiana, Plasencia, Puebla de la Calzada, Quintana, Santa Amalia y Villafranca. En el mercado de fichajes de Tercera, el Quintana incorpora a Mateus, procedente del San Roque de Lepe, y el Castuera a Brian, que llega desde la Peña Encarnada de Andorra. Cambiamos de deporte, en baloncesto en Segunda FEB, Juan Santos renueva con el Cáceres. Salimos de la región en ciclismo en el Tour de Francia. La 19ª etapa con subida final al mítico Alpe d'Huez ha sido para Tadej Pogačar, que es un poco más líder. En fútbol, Jürgen Klopp ha sido presentado hoy como nuevo seleccionador de Alemania y en baloncesto, Sergio Llull ha renovado por una temporada más con el Real Madrid.
Del 4 de julio al 2 de agosto disfruta del Festival de Mérida en el Teatro María Luisa con Penélope, la odisea de mujeres diosas y monstruos, Medea, Prometeo, A Paz, un tal César, Medea de la compañía Savoira y Antígona, la estirpe maldita. Del 4 de julio al 2 de agosto en el Teatro María Luisa, disfruta del Festival de Mérida. Información y entradas en festivaldemérida.es. Ritmo, deseo y celebración desbordante llegan al Festival de Mérida con Bacanal. No te pierdas a Tony Acosta, Carlos Hipólito o Juana Acosta en esta fiesta de teatro y danza a cargo de Chevy Muraday y Juan Carlos Rubio. Del 22 al 26 de julio, únete a la celebración con Bacanal. Información y entradas en festivaldemérida.es.
La fonoteca del día.
hoy en El Sol Sale por el Oeste.
Si te aburres tanto como en noche de boda se voy. Si oye rumor de naves y batir de olas, te voy. Si roncan tus pulmones como una tubería, voy. Si el ángel de tu vida no llegó todavía, voy. Si tu esposa la dulce te dijo ahí te quedas, voy. Si tu esposo y tu amante son la misma moneda, te voy. Si al pasar lista tu cuerpo te falta la cabeza, te voy. Si se mueren solemnes tus últimas certezas, te voy. Si los profetas hablan del día del espanto, evoe. Si la rica heredera fue insensible a tu encanto, evoe. Si es de noche y no encuentras dioses ni aspirinas, evoe. Si piensas ir montado en taxi a la oficina, evoe. Si de pronto estás muerto y eres tú el asesino, evoe.
Bueno, 12:36, estamos con Carlos Hipólito en El Sol Sale por el Oeste y estamos muy contentos. Yo no sé si conoces esta canción. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Conoces esta canción que está sonando? Mira, escucha un poquito.
María, evoe. Si solo tus zapatos saben de qué pie.
Ahora sí, esto yo lo... Evoe. Ah, claro, ah, mira.
Es que ayer todo el rato que estaba viendo la obra me sonaba esta canción en la cabeza.
Evoe, evoe.
Porque claro, Evoe, esta es la de Pablo Guerrero, que es una de las canciones más bonitas de Pablo Guerrero.
Ajá.
Pero claro, es que Evoe viene precisamente...
Claro, era el grito, digamos, de guerra de las vacantes.
Las vacantes, exactamente. Sí, sí. Y en la obra están todo el rato Evoe.
Evoe, sí, sí, invocando al dios... A los dioses, ¿no?
Sí, sí. Qué bueno. De hecho, bueno, de ahí viene este... Es un poco el grito de... Sería como el carpe diem de después, un poco, ¿no?
Sí,
un poco como
claro,
el disfrutemos
claro,
eso, de la vida, ¿no? El...
Claro, un grito para evocar el ritual, digamos, ¿no?
Sí, 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 claro. ¿Qué tal? ¿Cómo quedasteis ayer?
Pues muy contentos, la verdad es que... Fue una noche mágica para mí, imagínate, porque era mi debut en el Teatro Romano, yo nunca había actuado aquí, y me es que claro, te transportan los dioses, o sea, es una cosa espectacular porque es un espacio tan mágico y tan lleno de una energía extraordinaria, había muchísimo público, fue muy bonito y además como hay una parte del espectáculo en el que pedimos la colaboración del público... pues la respuesta de la gente fue espectacular, o sea, muy bonita, muy contentos.
Sí que, ¿eso se puede contar o no? Lo dejamos porque...
Sí, tú cuenta lo que quieras.
Rompemos un poco la magia, ¿no?
De, sí, sí.
El tema.
No,
pero
no.
Que no había visto una obra en la que hubiera esa participación, que además, claro, la gente pues se lo toma mucho a fiesta. Claro. A ver, toda la obra, todo Bacanal es una celebración de la vida, ¿no?
Exacto.
Es una... Eso es. Es una exaltación de la carnalidad.
De la vida, de la libertad, de la libertad de dejar que nuestro cuerpo nos diga lo que queremos hacer y de que no nos prohíban cosas una tras otra y que estamos hartos ya de religiones donde todo lo que es disfrute es pecado y está mal y no, pues ya, que nos dejen en paz, hombre.
Y de que alguien dice que Dios le ha dicho que esto se puede hacer
eso
o no.
Eso es,
¿no?
Eso es.
Y yo, claro, también otra cosa que me evocaba la obra cuando la veía, ¿te acuerdas de Asignatura Pendiente de
sí,
Garci cuando hace
claro.
ese manifiesto en el que dice
sí.
nos robaron el sexo, nos robaron
sí,
la juventud,
es verdad,
nos robaron la vida?
Es verdad.
Y hace un, como una especie de manifiesto que Garci contaba que en su momento cuando se estrenó la gente se ponía de pie y aplaudía.
Y aplaudían los cines, claro.
Los cines y todo eso, ¿no? Claro. Porque claro, hablaba de todo lo que 40 años de franquismo le había quitado a la gente.
Claro.
Y el mensaje de ayer era un poco también eso, no dejéis que os roben todo esto.
Claro, que no dejemos que nos hagan vivir en gris. Por eso pedíamos que la gente viniera con alguna prenda blanca, porque el blanco es el paradigma de la luminosidad, ¿no? Y entonces era como, vamos a darle luminosidad a esta fiesta, ¿no? Uh-huh.
Claro, Carlos Hipólito es Dionisio, que es el dios griego, que luego pasó a ser Baco. De hecho, eso es parte del argumento de la obra. Uh-huh. Y bueno, de hecho, Dionisio y Baco lo explican.
No tengo la culpa de que los romanos os hayan rebautizado.
Quizá no seas culpable, pero sí cómplice.
Ay, así son las modas. Relojes vacuos, marcando las horas del desatino crepuscular. Mira, Grecia tuvo su esplendor. Ahora es el turno de Roma. Zeus es Júpiter, Hera Juno, Poseidón Neptuno. Y tú eres yo.
No, Baco. Tú nunca serás yo. Tú nunca me llegarás ni a la altura de la sandalia.
Ay, sabes que somos el mismo latir.
Esta conversación que tiene algunos puntos cómicos,
sí,
que yo no sé si están trabajados o salieron. Son...
No, esto está trabajado, claro. Se intenta meter comedia de la buena, quiero decir, que no se achusca.
Claro, o sea, tú eres consciente de la vis cómica que tienes, ¿no?
Bueno, a mí me ha tocado hacer bastantes comedias, a pesar de que he hecho muchísimos papeles dramáticos,
sí,
en general, sí. Pero sí me han tocado comedias y he podido comprobar que la gente se ríe conmigo.
Sí, pero un toque de comedia... Para mi gusto, fabuloso. O sea,
muchas gracias.
De ese toque. Sí, o sea, quiero decir, con una sutilidad de comentario.
Sí, con sutileza para que no. O sea, claro, yo creo que hay que huir del humor chusco, sí. Eso. No buscar el chiste, sino a través de la ironía.
Ayer hay un par de momentos, sí. En la obra hay un par de momentos, ya los verán, los que. Ese toque.
Sí.
Yo eché de menos un poco más ese.
Bueno,
toque.
Puede ser.
Es que yo hubiera hecho un monólogo con Carlos Hipólito. Tampoco soy.
Bueno, pero porque eres muy amable conmigo, pero.
Yo soy muy fan, Carlos.
Muchísimas gracias. No sé cómo te lo agradezco.
Insisto, yo lo estoy diciendo ahora que estás aquí. Lo he dicho cuando no estabas y lo seguiré diciendo. Y me siento con quien quiera a debatir con argumentos, a ver escenas, a ver momentos y a recordar trabajos.
Ya, bueno. Claro. Muchas gracias. Volviendo a lo del humor, hay frases muy, muy graciosas, muy afortunadas de guión en la obra. Por ejemplo, hay un momento en que yo le digo a Baco, estás más gordo. Y él dice, no, yo no engordo, yo extiendo mis límites.
Qué buenísimo. Sí, porque te dice, tú estás más viejo. Y no,
claro,
yo soy inmortal.
Yo soy inmortal, yo no me quedo.
Yo extiendo mis límites, ¿no? Sí, tiene una relación ahí muy,
sí,
muy,
claro,
curiosa.
Sí, claro, en teoría son un poco el mismo ser con dos personalidades muy diferentes. Y este encuentro es... A mí me divierte mucho el personaje de Dionisio que han escrito porque... lo presentan como una vieja celebrity olvidada y que está aburrido en esa eternidad que le toca vivir, destronado, digamos, ya los dioses griegos han pasado a un segundo plano. Y entonces, claro, me hace mucha gracia que él lee sus recortes de prensa, que en este caso son textos de Homero, claro, que era el que hablaba de Dionisio. Entonces eso me parece un planteamiento muy gracioso. Y a través del reencuentro con Baco, que viene a pedirle ayuda porque le han censurado las bacanales, pues se va, Dionisio va descubriendo de nuevo un poco la movilidad, las ganas de vivir, el deseo de participar en las cosas y vuelve a ser el dios del éxtasis, ¿no?
Sí, 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 sí. Y baila, ¿qué tal? ¿Llevas lo del baile? Porque...
Pues mira, yo estoy muy contento porque parece que cuela, porque hay gente que me ha dicho, oye, pero que bailas muy bien y tal. Digo, yo es de lo que más ilusión me puedo hacer estos días, es que me digan eso. Pero claro, estoy machacado porque yo no tengo la disciplina de los bailarines profesionales. Tenemos unos bailarines buenísimos en, sí, en el elenco. Y bueno, yo creo que Chevi Muraday, nuestro coreógrafo y director, es un tipo tan listo que ha conseguido que hagamos cosas que cuelen. O sea, que parece que bailamos más de lo que realmente bailamos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, lo llevo bien y me divierte. Yo... soy de los pocos, por ejemplo, con Antonio Banderas, de nuestra generación, que cuando éramos muy jovencitos nos preparábamos, intentábamos ser actores sajones, ¿no? Nos preparábamos para cantar, para bailar, para tal, para no sé qué. Y yo tomé clases de baile y de canto siendo muy joven. Luego la vida me llevó...